Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la UN Radio y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando sacar la voz de esta versión de Jorge Drexler y Ana Tichux para presentar a nuestra invitada de hoy, Geryly Polanco Uribe. Ella es comunicadora social, periodista de la Universidad del Valle, productora, investigadora, docente y gestora cultural. Es una importante figura dentro del nuevo cine colombiano contemporáneo desde la producción, pues junto con Oscar Ruiz Navia funda en 2006 Contravía Films, productora responsable, entre otras, de la película fundacional El Vuelco del Cangrejo de 2010. Estimada Geryly Polanco, bienvenida al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola Armando, bueno, muchísimas gracias pues por esta invitación y pues un saludo muy especial a toda la audiencia que va a escucharnos el cuento el día de hoy.
Muy bien, qué chévere. Vale la pena recordar que estamos haciendo este programa vía telefónica de Bogotá, Cali, ¿no?
Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados.
Estimada Geryly, ¿por qué escogimos este tema, sacar la voz de Jorge Drexler y Ana Tichux para abrir el programa?
Bueno, cuando Armando pues me invitó al programa, me dijo, escoge tres canciones. Y eso fue súper difícil, y dije, lo más mañana. Y me demoré un montón, porque empecé a darme cuenta que hay muchas cosas que me gustan, y fue una decisión, digamos, difícil. Y poco a poco se fue como decantando, ¿no? Fui como pasando varios filtros. Y digamos que de alguna manera esta canción llega a mi vida pues como en los últimos años. Es una canción como, porque uno tiene como canciones como, no sé, de la adolescencia, ¿no? Entonces como que esa canción siempre lo acompaña. Pero esta canción es muy reciente, pero de todas maneras justamente habla del momento actual de mi vida, donde me siento totalmente sintonizada con las luchas feministas. Y esta canción habla de eso, ¿no? Como de esa necesidad de sacar la voz, ¿no? Y por eso pues esta canción la traje pues como porque también representa ese momento de estos últimos años de mi vida, de cómo, digamos, me hago preguntas acerca del lugar de la mujer en lo que hago, que es el cine, pero también en la vida cotidiana, en la vida diaria, en lo que también ha sido mi historia personal. Entonces por eso viene esta canción.
Y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
Bueno, empecemos ahora, estimada Geryly, por tu paso como estudiante por la Escuela de Comunicación del Valle, este bellísimo, importante y crítico espacio para el desarrollo del conocimiento, las artes y la cultura. Semillero, entre otras cosas, de cineastas en Colombia. ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegas al cine?
Bueno, pues mi llegada pues a la Universidad del Valle pues realmente siempre fue como una claridad, ¿no? Estudiar en una universidad pública, creo que eso pues también viene muy infundado desde mis padres, que también fueron docentes, y siempre para mí había la consigna, digamos, de ir a una universidad pública, y pues obviamente acá en Cali pues es la Universidad del Valle, ¿no? Siempre también muy relacionada con la imagen, ¿no? Con el arte. Y pues la carrera que yo estudié pues no es una carrera de cine, ¿no? Es una carrera de comunicación social, periodismo, pero era lo que más se acercaba, digamos, al mundo de las imágenes, ¿no? Entonces pues llego a una escuela que tiene pues una gran tradición de investigación y también, digamos, un cuerpo docente muy, muy cinéfilo, muy también muy preocupado, digamos, por pensar, ¿no?, las relaciones sociales y cómo contar eso que pasa en el mundo, ¿no? Que un poco, digamos, es lo que la escuela de comunicación también se ocupa, ¿no? Entonces hay una amalgama, ¿no? Entre lo que es narrar, lo que es investigar y lo que son como los medios de comunicación, ¿no? Pero y entonces allí, digamos, aparece pues el cine y la fotografía, ¿no? Creo que primero yo fui fotógrafa antes de ser lo que soy hoy, digamos, trabajar en el cine, pero mi primera relación en realidad fue con la fotografía, con las imágenes, ¿no? Y desde la universidad, digamos, que se vino cultivando, digamos, mucho la relación primero con la fotografía y después, digamos, ya con la imagen en movimiento.
Muy bien, hablemos de esos primeros pinos con El Rey 2004 de Antonio Dorado, Yo Soy Otro 2008 de Oscar Campo y Perro Come Perro 2008 de Carlos Moreno. Ahí empiezas un poco a hacer unos roles ya más profesionales, hablemos de esas relaciones.
Sí, pues digamos que previamente pues uno en la universidad hace los cortos, sí. También hice parte, como te decía, primero siempre que fui fotógrafa y teníamos un cineclub que se llamaba Ojo Rojo, ¿no? Y ahí hicimos un proyecto muy bonito, se llamaba Así lo de un niño. Entonces, pues nosotros veníamos como todos como trabajando juntos, encontrándonos, ¿no? Para la serie, para crear. Y también hay una coyuntura en la ciudad que es, digamos, de alguna manera el regreso del cine, ¿no? Como esta gran palabra del cine, porque cuando llega El Rey a Cali, han pasado 16 años sin filmarse ninguna película aquí, digamos, en la ciudad, en la región, ¿no? Entonces, pues eso se convirtió, pues obviamente, como en un gran acontecimiento. Y por sincronías, pues yo estaba como en un momento de hacer también prácticas profesionales, y pues el profesor Antonio Dorado, pues que era profesor mío, pues convocó a una serie de estudiantes a su película. Yo hice parte, digamos, de ese grupo y de muchas personas que estuvimos allí, pues como Claudia Pedraza, el mismo Oscar Ruiz, Juan David Velázquez, sí, estuvimos, digamos, muchas personas que estudiábamos. Y eso fue un momento, digamos, fundacional para nosotros, pero también fue también un momento muy importante para la ciudad. Y después de eso se une también, digamos, todo el tema, pues, de la reactivación, de la creación del fondo del FDC, pues, y cómo se empieza a reactivar y cómo empezamos, pues, a circular por las primeras películas que se empezaron a hacer, digamos, para ese momento, pues, acá en la ciudad, ¿no? Y nosotros, pues, estuvimos siempre como circulando alrededor de esas primeras películas que nombraste, como también Yo Soy Otro, Perro Come Perro. Que estas películas pues fueron las películas donde estuvimos pues como trabajando en cargo de por ejemplo yo trabajé como vestuario y trabajé también como foto fija en esas películas y ya luego pues fue dar el salto ya pues a nuestra primera película, ya digamos de decir bueno vamos a producir nuestra propia película y eso pues digamos el proceso como tal inicia en el 2006, ¿no? Como decías anteriormente, con un grupo, digamos, de amigos, no solamente con Oscar, sino con William Vega y Marcela Gómez, pues hicimos los cuatro, digamos, este sueño realidad de fundar nuestra productora con el objetivo pues de hacer la primera película, que es El Puerco del Cangrejo, y pues que también es la película, digamos, punta de lanza que nos abre, digamos, el camino ya, digamos, como cineastas, y a partir del cual, digamos, se desprenden también diferentes procesos de creación y de afianzamiento, pues, como de muchos roles para muchas de las personas que empezamos con esa película, digamos, ya, digamos, siendo jefes de departamento, liderando, digamos, en el caso mío la producción, en el caso de Oscar la dirección, en el caso, por ejemplo, de Sofía Ovioni, la dirección de fotografía, Marcela Gómez, dirección de arte, ¿no? Anita Costa también, diseño de vestuario, ¿no? Entonces, allí digamos que tenemos varias personas, digamos, también un momento muy importante y es lo que nos permite, pues, como desplegar a partir de ahí, pues, como toda una como un camino, ¿no? Para hacer, pues, todas las películas que en adelante cada uno, pues, ha hecho. Muchas hicimos en conjunto, pero, pues, obviamente, algunos se mudaron de ciudad, incluso de país. Entonces, bueno, todo el mundo también se va expandiendo y va creciendo. Y pues, allí, digamos que se teje como toda esa amalgama de películas, pues, que compartimos muchas y que pues nos permiten pues como mirar hacia atrás y hablar digamos de un camino pues de cerca de unos 15 años pues de estar en el mundo del cine.
Bien, vamos a hablar una vez más de música. Ahora estamos escuchando September de Earth, Wind and Fire. ¿Por qué escogiste este tema, estimada Gary Lee?
Bueno, Armando, pues esta película sí realmente, perdón, esta película no, esta canción en realidad es de esas que, como decía al inicio, me han acompañado siempre. Esta, por el contrario, es una canción como esas legendarias que yo voy a poner siempre cuando estoy en mi casa, cuando quiero estar muy contenta, cuando quiero recochar, brincar, saltar, poner a, mejor dicho, a reventar los vidrios y a que los vecinos me odien.
Muy bien, estimada Geri Lee, hablemos ahora de esta figura tan importante que es Luis Ospina. ¿Quién era Luis Ospina para ti? Hablemos también del Festival Internacional de Cine de Cali, Ficali, tu llegada a la asistencia de la dirección artística del festival. ¿Qué significó para ti o qué significa para ti Ficali también?
Bueno, pues cuando el Festival de Cine también, digamos, nació en la ciudad, también correspondía también a un, como a una deuda que tenía poco la ciudad con toda su trayectoria en el mundo del cine, ¿no? Y por supuesto, como total, digamos, respaldo a lo que Luis, digamos, pensó e ideó, digamos, para pensar, digamos, cuál era el espíritu del festival, ¿no? Y eso obviamente iba en total sintonía con lo que nosotros veníamos haciendo en el cine, ¿no? Como un cine más en los márgenes, un cine con otras búsquedas, un cine que no era comercial, ¿sí? Entonces, claro, el festival se convertía como, este es el lugar donde nuestras películas seguramente van a estar, ¿no? Y donde muchas otras películas que nos gustaban y que particularmente pues disfrutaba yo, entonces sabía que iban a llegar ahí. Entonces, el festival, digamos, para mí en sus primeros años pues siempre fue como estar en casa, ¿no? Y sentirse muy en casa. Cuando, por supuesto, llega a mí hace ya 3 años la invitación a ser parte del festival, pues fue algo que yo realmente no me lo esperaba. O sea, si hay cosas en la vida en las que uno puede decir, anhelo estar aquí o qué bacano estar aquí, pero realmente yo nunca esperé estar en el festival. Más allá de ser una espectadora y alguien que disfrutara, ¿no? Como de ir a este momento, digamos, que siempre era en noviembre y encontrarse con las mejores películas que pudieron estar muy en sintonía con lo que a uno le gustaba. Entonces, para mí cuando llega sí es como una gran sorpresa, y a la vez se convierte en un gran honor porque no esperaba que pensaran en mí para acompañar, digamos, el proceso del festival, y mucho menos que Luis, digamos, diera como la posibilidad, digamos, de trabajar junto a él, ¿no? Entonces para mí se convirtió pues obviamente en un gran honor y pues obviamente trabajar también para mi ciudad, ¿no? Entonces esto también es un momento muy bonito de mi vida personal y de mi vida profesional.
Además tengo entendido, Geri Lee, discúlpame interrumpirte, que Luis dijo que si no era Sofía Suárez tenías que ser tú, que no había otra persona, ¿no?
Por eso es tan fuerte, digamos, ese honor, porque él venía pues trabajando con Sofía durante 9 años. Entonces, claro, para mí cuando llega eso y Sofía me dice que bueno, que si no eras tú, eras tú, y si no, entonces como que prácticamente me dejara Sofía irse, sino que a una persona que él realmente sintiera confianza, ¿no? Entonces por eso te digo que es un gran honor para mí haber trabajado, haber visto que me acogiera de la manera como me acogió y que realmente pues pudiéramos trabajar pues obviamente las dos últimas versiones que tuve con él y por supuesto pues fue como una gran inmersión en muy poco tiempo a la vida de Luis, ¿no? A conocer esta personalidad tan cinéfila, tan, digamos, tan apasionada en realidad, digamos, por el cine, como que uno sí lo veía, obviamente, sus películas, pero estar con él, sentarse, conocer su humor, su tiempo, ¿no? Como su gran, digamos, espíritu, ¿no? Es como un espíritu que era el mismo, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, muy intenso, ¿no? Como acercarse a la vida de él y a cómo miraba el cine, cómo manejaba sus relaciones, ¿no? El gran respeto y admiración que tiene la comunidad internacional, ¿no? Como realmente Luis es una persona muy importante, digamos, en la comunidad internacional, como cineasta y como ser humano. Las personas tienen, digamos, un afecto muy grande por Luis, entonces también entender y cómo conocerlo, cómo era su forma, ¿no? Como de una manera también muy muy sencilla, pero también muy pegado del humor, ¿no? Luis era una persona también de un humor muy fino, ¿no? Entonces, para mí realmente ha sido de las cosas más especiales, ¿no? Poder caminar al lado de él y sentir también como confiar en mi trabajo y en mis propuestas y en el método, pues, que también llegué a proponer el festival, ¿no? Entonces, pues, una experiencia muy bella. Obviamente, el año pasado, cuando Cali se puso muy enfermo, ¿no? También fue un momento muy difícil y yo espero, pues, haber estado a la altura de haberle hecho como el mejor homenaje con esta última versión, que pues prácticamente dejó totalmente programada, curada, y que pues siga siempre su legado, ¿no? Tanto en el festival como en la historia del cine colombiano.
Estamos escuchando de fondo Obra del Tiempo de la Orquesta Narváez. ¿Por qué esta canción, estimada Gary Lee?
Pues mira, como voy a escoger tres, yo decía, tiene que haber la salsa en algún momento, porque yo también soy una mujer de salsa. Me encanta bailar, valga la pena, el cliché de Cali, salsa, caleña que baila salsa, pues también lo soy, ¿no? Entonces, la salsa también ha estado muy presente en mi vida, pero esta canción en particular es una canción pues muy instrumental, ¿no? También digamos que soy de quien disfruta mucho de encontrar, digamos, la cadencia, ¿no?, de la música salsa, ¿no? Y creo que esta canción, Obra del Tiempo, te invita a eso, ¿no? A sentir mucho ese ritmo y esas vibraciones de lo que es un género como la salsa. Y por supuesto, pues, que además es una letra, ¿no?, Obra del Tiempo, que también me gusta muchísimo. Entonces, pues, por eso esta canción también está allí presente también en mis días.
Hoy lo quiero que ponga, no es para despojar, es que el tiempo no tiene sus finas.
Bueno, vamos a cerrar el programa hablando de tu rol como investigador y docente. La primera vez que yo supe de ti, Gary Lee, fue en 2017, incluso te escribí por tu trabajo junto a Camilo Aguilera Toro, como investigadora del proyecto Rostros sin Rastros, Televisión, Memoria e Identidad, proyecto ganador 4 veces, ¿no?, en 2007, 2008, 2009, 2013, de la Beca Nacional de Gestión de Archivos. Hablemos de este proceso tan importante de preservar la memoria de la televisión, pero también la televisión enmarcada en ese quality television, ¿no?, televisión de calidad, y sobre todo la serie documental para televisión Rostros y Rastros.
Pues Camilo Aguilera y yo llegamos a ese archivo como llega como un niño que quiere ver algo y no puede, y de alguna manera eso es lo que nos impulsa, digamos, a emprender las acciones de archivística, ¿no? Porque queríamos ver esas imágenes, teníamos todo el conocimiento acerca, digamos, de haber sido consumidores televidentes de Rostros y Rastros, de luego haber pues conocido a todos nuestros profesores y muchas de las personas que habían trabajado en Rostros, y como memoria, ¿no? Como también, digamos, como memoria. Entonces, claro, para nosotros eso se convertía como en algo muy importante, esas imágenes, esa pulsión por ver esas imágenes de esa ciudad que estaba cambiando, que ya no era lo que había sido en los años 90, y Rostros y Rastros era esa memoria, ¿no? Entonces, claro, al encontrarnos con esto que se llama la obsolescencia, digamos, de unos formatos de video, pues ahí es que Camilo y yo pues emprendemos un proyecto que pues lo emprendimos también muy intuitivamente, porque no somos archivistas, pero en el camino hemos aprendido mucho a cuáles son, digamos, las necesidades de este mundo de conservación y preservación de las imágenes, ¿no? Entonces, pues, Rostros y Rastros se convierte, pues, en una misión, ¿cierto? por eso aplicamos a muchas becas, y digamos que a uno, y él y yo seguimos dando, decimos que seguimos dando lora con rostros y rastros, ¿no? Buscando una manera de que esas imágenes que ya lograron pasar por una serie de etapas de preservación, que están ya en discos duros, o sea, cómo podemos llevarlas a que sean más vistas por las personas, a que, digamos, se haga realmente una apropiación social de ese patrimonio. Entonces, aún hoy, después de más de 15 años, Camilo y yo, pues, también seguimos dando, como decimos, seguimos dando lora con rostros y rastros, y es como un proyecto también muy querido por ambos, porque pues también nos acerca, digamos, a cosas que nos interesan, que es la investigación, y también a formas de pensamiento, con relación, digamos, a esas imágenes, pero también nos ha enseñado, ¿no?, como todo este universo de lo patrimonial, de procesos técnicos, de crear archivos para la memoria, ¿no?, preservar para el futuro, ¿no? Entonces, es un proyecto de mucho afecto.
Muy bien, hablemos ahora sí para el final de tu experiencia docente al frente de la Cátedra de Gestión de Proyectos de la Universidad Autónoma de Occidente. ¿Qué es para ti enseñar? ¿Qué significa este proceso como docente?
Bueno, pues para mí la docencia, te cuento que la descubrí de una manera muy también inesperada, porque tampoco era que yo me hubiera propuesto, sí, yo voy a ser profesora. Realmente llega una invitación justamente desde la Universidad Autónoma y yo me empiezo a dar cuenta que cada vez que voy a clase, cuando termino clase y empiezo a hablar la clase y a prepararla, me siento realmente feliz, me siento en éxtasis. Entonces descubro una vocación, sí, descubro una vocación. Y me doy cuenta que hay en mí, digamos, ese espíritu de compartir el saber que yo he venido, digamos, juntando, nutriendo a través de lo que hago, y cómo también para los estudiantes pues se convierte también en una posibilidad de acercarse, ¿no? Soy como una docente pues que no está, digamos, ahí 100% en la academia, sino que también, digamos, está en el campo profesional. Entonces eso permite también pues ofrecerle a los estudiantes un equilibrio, ¿no? Entre cómo es la vida real, ¿no? Cómo se hacen las cosas en la vida real, y cómo también se va uno, digamos, va compartiendo con ellos pues elementos que tienen que ver pues como con teorías, por ejemplo, como la investigación, o con información, digamos, muy técnica que tenga que ver con la producción, ¿no? Y también con el desarrollo de proyectos desde el punto de vista de la producción creativa, pues que también yo he trabajado mucho, no solamente en la cátedra de gestión de proyectos, sino que he trabajado mucho con estudiantes, muchos cursos que he dado sobre investigación para la creación de películas, ¿no? Entonces, digamos que yo logro como dimensionar, digamos, un aspecto creativo, ¿sí? Desde el aspecto creativo con la base fundacional de la investigación, y luego cómo, digamos, yo podemos llevar esa película a una estructura dinámica de producción, pues para que la película exista, ¿no? Entonces, pues desde allí, pues también ha sido muy, muy satisfactorio para mí el proceso, digamos, de acompañar procesos de formación, que también no ha sido solo universitario, también he trabajado con muchas comunidades afro, en el Chocó, aquí en Buenaventura, en Cali, también estoy dando clases en Santa Marta, y bueno, diferentes procesos que siempre se han convertido para mí en algo pues muy, muy vital, ¿no? Y también parte de eso me llevó a crear Killer y Cinelab, que lo creé el año pasado, pues no estábamos en época de pandemia, pero yo ideé como la idea de que fuera un laboratorio virtual que nos permitiera, digamos, juntarnos a mujeres de diferentes regiones con, digamos, expertas también, no solo nacionales, sino internacionales. Entonces, pues como que cada vez más también, para mí, toma un lugar muy importante, digamos, el ejercicio de formación para creación.
Gerilí Polanco Uribe, comunicadora social, periodista de la Universidad del Valle, productora, investigadora, docente y gestora cultural, vía telefónica desde Cali. Mil gracias por compartir tu experiencia con los oyentes de Alucine. Para mí es muy emocionante tener este diálogo con una mujer tan fuerte y tan propositiva. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, Armando, por la conversa, por rebobinar la película, y bueno, gracias a todos los que nos escucharon.
Estimada Gerilí, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción el equipo de la UN Radio y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.